En España sabemos perfectamente todo lo que tiene que ofrecer una región como La Rioja. Pero, ¿qué te parece si te digo que desde el pasado lunes también conocen su potencial en Estados Unidos? Concretamente, 10 millones de norteamericanos han descubierto la tierra del vino gracias a un programa de televisión. Los responsables del show eligieron para la final de The Bachelorette, un reality para buscar pareja, esta región española. La que se ha dado en llamar Novia de América viajó hasta La Rioja para vivir una experiencia sin igual y escoger, después de tener varias citas, a su príncipe azul. Una vez que se decidió, la pareja resultante en este programa disfrutó durante todo un fin de semana de este enclave español. Y todo esto apareció en el programa. El show, que es líder indiscutible del prime time americano, se ha convertido en toda una campaña publicitaria para La Rioja. El programa es solo una muestra más de lo bien que están haciendo las cosas desde el Consejo Regulador DOCA Rioja, fomentando en Estados Unidos su producto más representativo. Si piensas que el show elegido para publicitarse fue elegido al azar, estás muy equivocado. El reality va dirigido especialmente a mujeres con un poder adquisitivo medio-alto y una vida social activa. En Norteamérica, la mujer representa el 57% del total de consumidores de vino. Toda una estrategia comercial que nos hace seguir creciendo. Hace tiempo el problema que teníamos en España, siempre lo hemos dicho, es que no sabíamos vendernos. Desde luego, estos eran otros tiempos. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás en este miércoles ya, 9 de agosto del año 2017? Si te acabas de levantar, ya lo sabes, no hace falta que te lo diga. Tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hasta las 6 de la mañana voy acompañándote para que juntos pongamos las calles. Si acabas de regresar de vacaciones o si todavía no te has ido, pues aquí estamos para hacerte estos días de trabajo un poquito más ligeros. Seguro que juntos lo logramos. Que te lo pases bien, pasar un buen rato. Fran Maliño, ¿qué hemos preparado para esta segunda hora? Que es muy importante conocer los contenidos.
Mogollón de cosas, Bea. Tenemos para empezar a Juan Andrés Rubert, que va a venir en unos minutos a poner las calles para contarnos algunos de los contenidos que podremos disfrutar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Después vamos a hablarte de la aceituna de mesa, pero no de sus beneficios nutricionales y de lo rica que está y tal y cual. No. Actualmente, la aceituna de mesa es protagonista de un conflicto comercial en el ámbito internacional. Tela marinera. Tenemos que hablar del tema. Enseguida lo sabemos en unos minutos. Y antes de que recordemos otra de las del pulpo para escuchar buena música, David Otero nos va a hablar de las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, un 9 de agosto, hace un porrón de años? Lo averiguaremos en unos minutos.
Muy interesante. Antes de todo esto, vamos a conocer la información del tiempo porque hay novedades con respecto a días anteriores.
Hay novedades. Vamos a empezar por las lluvias. Tendremos bastantes lluvias chungas, feas, quedan así como uy, mal rollo. En Ibiza, en las comunidades valencianas y en Murcia, con precipitaciones también que serán acompañadas de tormenta en muchos casos. ¿Dónde va a llover pero más flojito? Pues en todo el Cantábrico. Está cubierto de nubes y registrarán algunas precipitaciones débiles, pero sin duda, el titular de hoy es que bajan las temperaturas. Bajan las temperaturas en toda España. ¡Ah, Dios, qué bien! ¡Qué bien! Significativamente inferiores serán las temperaturas para esta época del año, o sea, serán valores que no estamos acostumbrados en Canarias, en el tercio norte peninsular. Pero ojo, porque también bajan en el centro y en el sur del área mediterránea.
Muy bien,
y
muy
menos
bien.
Mal, pasamos de estar a 43 grados a estar ahí 39, 38 grados.
Ay, no, pero eso se nota.
Que es un cambio.
Es un respiro.
Y se nota. Yo tengo miedo de esto. ¿Sabes por qué?
Porque vas a dejar de hidratarte, que
claro,
te veo venir.
Claro, la gente se va a decir, ah, no, pues no me preocupo.
No me llevo la botella.
Y no me llevo la botella de agua, de eso nada.
¡Llévatela, loco!
¡Llévatela, loco! ¡E hidrátate! ¡Hidrátate, hombre!
¡Hidrátate!
Fíjate tú.
Nosotros tenemos aquí el agua.
Por supuesto que sí. Además son las 5 y 9, es hora de echar un trago.
Hoy hace un poquito menos de calor que otros días aquí en COPE, en el estudio, pero vamos a beber.
Vamos a beber, venga.
Muy bueno.
Yo ya no había... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vaya trago!
¡Te vas a ahogar!
Sí, sí. Tremendo, pero ¿sabes por qué? Porque hay que estar perfectamente hidratado en todo momento. Importantísimo y fundamental, Bea.
Ya les hemos recomendado a los ponedores de calles que se hidraten, pero ahora lo que vamos a hacer es animarles a que llamen por teléfono. ¿A ti te parece correcto?
A mí me parece estupendo y además suenan así de bien.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué hora has empezado a currar? a las 9 de la noche.
¿Y qué has estado haciendo hasta ahora? Son las 4:41, ¿eh?
Pues trabajar en un almacén de electrodomésticos.
Uh-huh. Ajá. ¿Y cuál es tu labor allí?
Recepcionamos el género, uh-huh. lo almacenamos y luego lo distribuimos. Y lo cargamos en los camiones y todo, de todo.
Me imagino que ahora el electrodoméstico que más estáis vendiendo es el aire acondicionado.
Sí, exactamente. Es una pasada. Uh-huh. Cuando aprieta la calor, todo el mundo se vuelve loco y los ventiladores se venden todos en tromba.
Es verdad.
Y luego ya.
Oye, Juan, ¿qué años tienes? Tienes la voz de ser súper joven.
Sí, claro. 52 años nada más.
Venga ya, 52.
Que sí, en serio. Lo que pasa es que, como siempre estoy animado, siempre me considero joven.
Y... Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Pulpo?
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas? Oh,
hombre, hermano mío. De Sevilla, guapa. Dale un abrazo a Beatriz, que Beatriz hablé con ella hace un año y algo, ¿eh?
Oye, ¿qué tal? Un besito. Tú, claro, la tienes aquí.
Pero además tengo una deuda con Beatriz, a ver si se acuerda.
A ver.
Beatriz, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas que me dijiste... Si tú me mandas cierta cosa...
Aceite, no. Podría ser.
¡Ay, qué memoria más estupenda tienes! Sí, señor.
Poniendo las calles.
Que Dios me conserve esa memoria, porque la vista desde luego que no está por la labor. Bueno, Fran... Recuérdales cómo se pueden poner en contacto con nosotros, que es muy importante.
Y muy fácil, es el número gratuito 950-60-06. Repito por si pestañas con las orejas, 950-60-06. Tú llamas, hablas un ratito con nosotros y nosotros te obsequiamos con ese diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. ¿Que quieres ponerte en contacto con nosotros pero no te apetece llamarnos por lo que sea? Pues tenemos muchas otras vías, ¿eh? Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter... en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Son muchas y muy variadas esas vías. Falta una, por cierto, el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Hoy lo que te estamos preguntando es si has robado alguna cosa absurda, tipo mobiliario urbano. Fran Baliño comentaba que un cono de estos que se ponen para el tráfico.
Y unos calzoncillos también.
Y unos calzoncillos. Yo así que recuerde alguna que otra gominola en mi infancia, pero la importante es la de unos amigos, y esto es cierto, que fueron unos amigos, a mí no se me ocurre.
No, claro que sí.
A mí no se me ocurre. que robaron una matrícula.
Una matrícula de un coche.
De un coche, y acabaron en comisaría. Luego a la mañana siguiente los acabamos de dejar, por cierto, veníamos de bailar. Y a la mañana siguiente nos contaron que ellos habían pasado la noche tan ricamente en un calabazo. ¿Qué nos han contado los ponedores de calles? Aquí
Hola,
vamos.
Bea, buenos días, ponedores. Por motivos obvios no puedo dar mi nombre, porque yo cuando tenía 18 años me llevé el capot delantero de un dos caballos, denominado Pava. Un saludo.
Hola, buenos días, Fran y Bea. Soy Rafa, llamo desde Boadilla. Yo... particularmente no, pero estando en la mili, compañero le robaron la antena del coche y cuando bajamos a Burgos, madre mía, la que liamos para robar una antena.
Otra.
Íbamos cuatro tíos, uno intentando robar la antena y los demás mirando, uy, 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 cuidado, 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 que viene gente, hasta que conseguimos robar la antena, madre mía la peripecia que pasamos. Un saludo para todos.
Un beso, otra. Gracias.
Buenos días, Bea y Fran.
Buenos días.
Aquí Antonio de Granada. ¡Qué pirata eres, Frank! ¡Qué pirata! ¡Calla, eres más mi ídolo! Tú por lo menos tuviste valor de... Dijiste, no, uno y me lo llevo. Pues yo, lo mío fue parecido a lo tuyo, pero con menos valor. Porque nosotros, a un primo mío y a mí, nos gustan la competición, los coches de maratón, coches de caballo.
Sí.
Que tienes que pasar por en medio de obstáculos y por en medio de dos conos.
Claro.
En caso de tráfico. Y en lo alto de los conos hay una pelota de tenis. Entonces, sí. Si pasa ahí muy cerca y la tira, pues... un fallo, total, que dijimos un primo mío y yo, digo, venga, yo conduzco y tú te subes atrás la furgoneta con la furgoneta abierta y por la carretera
y vamos cogiendo polo.
Venga, vamos, tuvimos balas nada más que de coger estrés, no tuvimos ni para echar los obstáculos. ¡Hidrátate, loco!
¡Hidrátate!
Buenos días, Bea, Fran,
hola, buenas.
Hola.
A ver, esto de robar cosas chorras, pues yo sí, una vez, una tontería, estaba en una terraza, estábamos esperando a que nos retiraran las consumiciones ya terminadas de los anteriores que habían estado sentados y no venían ni a retirarlos ni a atendernos. Y había un vaso de estos súper chulis de Coca-Cola, una tontería, y dije, vale, pues tardáis, pues ahora me quedo yo con este vaso que ya lo lavaré en mi casa y cuando queráis venís a atenderme.
Por supuesto.
Pues venga, un saludo a todos y que tengáis un buen miércoles.
Un besazo. Me acaba de recordar una de las cosas chorras que yo sí robo.
Jarras del Montaditos.
Sigo haciéndolo.
El Starbucks, no, las tazas.
No, vasos de chupito de los sitios.
Vasos de chupito.
Y los tengo en una vitrina. No me acordaba porque hace años... que no me llevo ninguno. Pero tengo varias. Es que acaba de iluminarme.
Qué bueno. Es que acaba claro.
Cuando ha dicho lo de tal, digo, hombre, claro, digo, yo eso es algo que sí que hago. De hecho, me llevé una jarra de cerveza de Bruselas.
Ajá.
Que se me partió luego. La metí en el frigorífico. Sí. Y se partió una de las cuando la saqué. Pero chupitos tengo un montón. Uno de los que más quiero es uno que me traje de África.
Qué bueno. Yo es que tengo compañeros de
Tanzania.
En la residencia de estudiantes tenía compañeros. Que tenían toda su vajilla del Starbucks y de Montaditos, tazas mangadas.
Bueno, bueno, qué recuerdos. Oye, a las 5:15, si me oyes es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Do you hear me? Talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my, baby, I'm trying.
Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Nadie tiene la razón de que exista el amor. Me esperarás, aquí estaré, no sé. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré. Que te tengo al volver.
And so I'm sailing through the sea.
Federico José nos ha escrito en Facebook. Dice, buenos días, Bea y Fran. Saludos para todos los ponedores. Ay, por cierto, hidrátate.
Hay que hidratarse.
Tenemos a todos los ponedores bien hidratados. También nos ha escrito Juan Carlos Marín. Buenos días, del camionero cordobés. Y aquí nos manda una foto de él junto con el camión. Y Manolo Lozano, buenas noches desde Torrevieja, que estamos pasando un calor. Y a ver si soy capaz de leer la palabra.
A ver.
Trotropitrotro.
Muy bonita.
Un calor, trotro, pitrotro. ¿Tú que eres de la zona?
¿Tú que eres de la zona?
¿De la comunidad valenciana? ¿A ti te suena?
A mí no me suena nada, absolutamente.
No, bueno, pues buenas noches desde Torrevieja, aquí pasando un calor, trotro, pitrotro.
Muy bonito. Pues mira, yo en Twitter tengo a Luis Mesón, que nos dice, a ver, ¿quién no se ha tomado alguna cerveza de más y ha cogido unas farolas para el escalestri por la calle? Es que la policía se pone...
Es que nos ponemos de los pelos por nada.
Sí, sí. Saludos, Bea y Fran. Nos dice Jesús Bercial. Seguro que están bajando las temperaturas porque mira cómo está el termómetro en el puerto de Alicante. Y me manda un termómetro que tienen... A ver, uno, dos, tres... ¿Qué? Que están a 28 grados.
Sí, sí. La zona de Alicante parece ser que está buena.
Madre mía, cómo está la cosa. Y Francisco J. dice, hola, yo me llevé un cartel de obra que ponía prohibido el acceso a esta obra para la puerta de mi cuarto. Pero de joven, ¿eh? De joven. Sí, sí. De joven lo estabas pensando igual que ahora, Francisco. A nosotros no nos engañes.
No nos engañes. A ti te parece todo correcto. Bueno, 5:19 de la mañana, estamos poniendo las calles, pero es momento de hablar con Juan Andrés Ruber, que ya le tengo aquí. Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
A ver, adelántanos esos contenidos de Herrero en COPE. Sí. Algunos que yo sé que te guardas cosas siempre ahí en la manga.
Efectivamente. Además de la apología a la cleptomanía, manía que estamos aquí viendo, bueno, escuchando, poniendo las
son
calles.
Son cosas que no hacen daño a nadie.
Claro, hombre.
No. Si
bueno, yo, lo de las barbas no
tengo nada,
no te
estaba escuchando atentamente.
¿Tú qué has robado alguna vez algo absurdo?
Yo es que soy muy santo, ya lo sabes.
Ya.
Ay, Juan Andrés, es que es tan cookie.
Es que he sacado del libro, ¿eh?
Es que entre que le gusta el apellido, ¿qué opina tu madre de todo esto?
mi madre estaba muy contenta, vamos, yo era súper fan del Príncipe Felipe.
De tener un niño con un arito así de la cabeza.
Pues, hombre, yo creo que estaba contenta. Lo que pasa es que las apariencias engañan, ¿eh? Yo fui muy trasto de pequeño.
¿Pero trasto de qué? ¿De que eras un poco revoltosillo?
Muy revoltoso.
Pero
mi madre
no
dice que todo eso se me quedó de pequeñito.
Una bolsa de patatas en el supermercado.
Tampoco. Que no, de verdad, yo...
En la máquina expendedora, si caen dos latas...
Me condenaré por otros pecados, pero precisamente por robar, ¿no?
En una máquina expendedora, si caen dos latas, ¿te las llevas o la das?
Hombre,
una?
me las llevo, eso sí. Pero eso es...
Claro.
Cleptomanía de tercer grado, no...
Eso es problema de la máquina, no tuyo.
Claro.
Vale. Eso no computa.
Las máquinas de café, si le pegas un golpe y caen más monedas, pues bueno, aprovecho.
Pues venga, vale. Cuéntanos bueno, lo de los contenidos de Reencope, que eso sí que nos robas algunos.
Sí, eso es. Algo sí. Bueno, a ver, os puedo contar lo que hemos ido avanzando durante toda la madrugada, y es que en Venezuela, pues el Cono Sur ha señalado de forma unánime que este país no es una democracia, lo han dicho así, simple y llanamente, ya que los 17 países de América y el Caribe reunidos en Lima, en Perú, han tratado la situación que atraviesa este país, han señalado que los actos que emanen de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Maduro, son ilegítimos. Punto final. No hay más.
Toma ya.
Por lo demás, aquí en España, pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a participar hoy en un acto en Lugo, en Galicia, en tu tierra, Fran, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo, como ya sabéis, es uno de los mejores situados como posible sustituto de Rajoy. Sin embargo, el presidente regional ha dicho que Rajoy lo ve en forma y que es posible que siga, presentándose a... como candidato.
Además, como tiene esa paciencia.
Claro, es que los gallegos además también, ¿no? Sois ambiguos y pacientes.
Es que Feijóo además está en una muy buena posición de presidente de la Xunta.
Es que él está muy cómodo ahí.
Tiene muy buenos datos electorales y claro, el tío imagino que no querrá meterse en más follones.
Come bien allí también, o sea que, oye, fenomenal. Sí. Bueno, pues para todo ello, a las 8:30 de la mañana vamos a tener nuestra mesa de análisis, como cada día, hoy con Edurne Uriarte, Vieito Rubido y Nicolás Redondo. Pues eso, pues para comentar todos los temas de actualidad nacional e internacional de este miércoles 9 de agosto. Y en COPE, por cierto, que no se me olvide, estamos contando la labor de Monseñor Juan Jesús Aguirre en la República Centroafricana, el hermano del obispo de Bangasú, Miguel Aguirre, que ha hablado para COPE, ha señalado que ha salvado a unos 2.000 marroquíes musulmanes de la guerra de guerrillas en esta localidad. Un ataque a 30 kilómetros de la misión que lleva a cabo este sacerdote, pues ha terminado con más de 50 muertos.
Es una gran labor la que hacen los misioneros.
Sin duda
para
alguna.
Nuestro país.
Y la de Monseñor Juan Jesús Aguirre
no reconocida.
Es brutal. No reconocida, eso es.
Juan Andrés Ruber, mañana te espero y te voy a poner deberes. Yo necesito que tú, antes de que llegue el 31 de agosto, me cuentes una maldad que has hecho.
Vale, pues algo tendré que hacer.
Algo
me
tienes.
Me lo puedo inventar si quieres.
No, por favor, eso no. Pero tu lado oscuro yo necesito conocerlo antes de que.
Es que no lo conoce la gente, esa es la cuestión. Yo soy muy reservado para esas cosas. Yo el pasado que es oscuro, no malo,
bueno,
pero oscuro
pan,
pillo.
Juan Andrés Rubel.
Eso es.
Hasta mañana.
Adiós.
Santo oral del miércoles 9 de agosto. Santos Teresa Benedicta de la Cruz, mártir y copatrona de Europa. Osvaldo Rey y Marceliano Mártir. Y a las 5:23 de la mañana vamos con nuestra canción del verano de hoy, data de 1991. Un grupo de música hondureña llamada Banda Blanca nos traía Sopa de Caracol. La canción estaba originalmente compuesta en un idioma hondureño llamado garífuna. Pero estos chicos, traduciéndola al español, lograron alcanzar fama mundial. Llegaron incluso a conseguir el primer puesto del Billboard en Estados Unidos. Todo un logro.
Guata winegi guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Hey, guata negi consu.
Upi pati, yupi pati.
Luli rami. Guanaga.
Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol.
¡Hey! Patanegui con su...
¿Quién no ha bailado esto? ¿Eh? Pues Fran Melillo, que ni la conocía.
Es que salió un año antes de que naciera yo, pero aún así la conozco.
El salto generacional es importante. David Cuevas seguro que sí que le suena.
Sí, 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 me suena. No había hecho la primera comunión, pero sí ya recuerdo.
Claro.
Sí. Además, es típica del verano, es decir, la letra cuenta cosas trascendentes para nuestra vida y para tenerlas en cuenta, como hacer una sopa de caracol, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, sopa de caracol, nos ha encantado recordar este exitazo. Bueno, en nuestra dieta de la Mediterránea, por supuesto, hay algunos alimentos que no pueden faltar y ahora en verano uno es imprescindible. Las aceitunas son el mejor acompañamiento para una cervecita en la playa o para abrir el hambre antes de comer. Es un elemento fundamental en nuestras casas y hoy hablamos de ellas porque son las causantes de un conflicto comercial a nivel internacional. Contamos con la voz de Antonio de Mora, secretario general de ASEMESA, Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa, que nos va a contar lo que está ocurriendo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Bea.
Para empezar, cuéntanos qué es ASEMESA y qué funciones tenéis en esta asociación.
ASEMESA es la asociación que representa a la industria nacional de aceituna de mesa, tanto la industria, las empresas que se dedican al mercado nacional, como las que se dedican a la exportación, que es un aspecto muy importante, ya que representa el 65-70% de toda la producción.
¿Y cuáles son los principales países a los que exportamos este producto?
El primer país es Estados Unidos, con gran diferencia, al que destinamos el 25% de la aceituna que se comercializa en el exterior. Luego viene Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y ya un número importante de países. Por zonas, las más importantes son Estados Unidos y luego, a continuación, los países de la Unión Europea.
¿Y qué comunidades autónomas son las que más producen?
En primer lugar está Andalucía, con el 80%, y en segundo lugar está Extremadura, con un 16-18%.
¿Los países que compran este producto, qué uso les suelen dar?
Depende de cada país. Hay países, como es el caso de Estados Unidos, donde tiene una gran utilización como ingrediente en las pizzas, ¿sí?, en los bocadillos, en las ensaladas. Hay otros países donde, y el famoso martini con aceitunas. Hay otros países como México y otros países centro-sudamericanos que utilizan mucho la aceituna en la cocina. Y luego países mediterráneos como España y los países árabes del Mediterráneo, donde la aceituna está totalmente integrada en su dieta y la consumen desde el desayuno hasta la cena.
¿Podríamos decir que es comparable la exportación de aceite de oliva con la de aceituna de mesa o no tiene nada que ver?
Bueno, es comparable en el sentido de que en ambos productos somos los líderes mundiales, tanto en producción como en comercialización. Somos líderes porque tenemos unas empresas muy eficientes, con mucha capacidad, y como digo, pues somos en ambos casos somos líderes, lógicamente. El volumen del sector del aceite es mayor porque en su conjunto ese sector tiene números más grandes, hay más producción de aceite de oliva, de olivar, de cada aceite de oliva que de aceituna de mesa, pero lo importante es que en uno y en otro, como digo, somos los líderes.
¿Qué importancia tiene la producción de aceitunas de mesa en nuestro país?
La facturación de nuestro sector está alrededor de los 1.200 millones de euros. Pero yo no me fijaría tanto en esta cifra como en la repercusión social que tiene, porque la industria de aceituna de mesa es en muchos casos la única alternativa o de las pocas alternativas que existe en las zonas rurales donde se ubica. La mayoría de la industria está
en
zonas rurales, en pueblos, donde el olivar, la recolección de la aceituna, el cultivo, recolección y la transformación de la aceituna de mesa suele ser de las pocas alternativas que existe, por lo tanto, tiene una gran repercusión social.
Muy bien, después de situarnos, vamos a ir al tema, al problema. ¿Cuál es la competencia a nivel europeo que nos puede hacer presión a los españoles?
Nuestra gran competencia no son otros países de la Unión Europea, son países que están en otras zonas. Son países productores que en los últimos años se han ido incorporando al comercio internacional de aceituna de mesa. Son Egipto, Turquía, anteriormente Marruecos, también Argentina. Son países que fundamentalmente por sus menores costes laborales pues nos hacen competencia importante, y estos países que en la mayoría de los casos destinaban la mayor parte de la producción a su consumo interior, en los últimos años han ido saliendo también a los mercados exteriores, y ahí es donde estamos notando una competencia importante. Pero los países de la Unión Europea, como es el caso de Italia, pues Italia es nuestro segundo comprador, es decir, no es competencia nuestra. Grecia hace un producto diferente al nuestro, tampoco es competencia. Podría serlo Portugal en los próximos años, y especialmente por el caso que estamos teniendo en Estados Unidos, que podría propiciar que otros países tomen nuestra posición debido a la amenaza que contra la que estamos luchando.
Tener competencia no siempre tiene que ser malo, pero ¿cuál ha sido el conflicto en este caso?
Estados Unidos tiene una legislación que permite a los sectores que se sienten amenazados o que creen que están sufriendo daño por las importaciones de otros países, el solicitar a su gobierno que tome medidas de carácter proteccionista, fundamentalmente la aplicación de unos derechos extraordinarios, antidumping y antisubvenciones. Esto es lo que han hecho dos empresas de California, y al solicitarlo el gobierno de Estados Unidos pues ha iniciado una serie de investigaciones para determinar si realmente España le causa daño, si esas subvenciones que se reciben en Europa son recurribles, son discutibles, y si realmente nosotros vendemos a unos precios, como ellos dicen, injustos. Esas investigaciones están en sus fases iniciales y nosotros nos estamos preparando con todos los medios legales a los que hemos recurrido inmediatamente, y por supuesto el trabajo conjunto con la Unión Europea, que es parte en este asunto, y con nuestra administración española. Hemos creado un equipo y desde el primer momento estamos trabajando en perfecta coordinación.
¿Cómo nos ha afectado el conflicto a nivel interno? Ya se está preparando, está comenzando la investigación, pero claro, ya empezamos a notar los efectos.
Bueno, a nivel interno ha afectado provocando una gran preocupación, porque nos jugamos mucho. Si las medidas que se solicitan se imponen en su totalidad, podría suponer el cierre del mercado de aceitunas negras de Estados Unidos para España, que es un mercado de gran importancia. Estamos hablando de unas ventas de 35 millones de kilos, que supone unos 70 millones de euros al año. Si eso lo aplican, estas medidas, por 5 años, incluso por 10 años, pues perderíamos o dejaríamos de exportar 700 millones de euros, y además provocaría o daría pie a la entrada, como he dicho antes, de otros países que actualmente no tienen una posición importante en el mercado. Pero más importante que esto aún es las consecuencias que puede tener en el futuro para otros sectores. Si nosotros no paramos este intento de medidas, pues detrás podrían venir otros sectores, porque lo que se está poniendo en duda es toda la política de ayudas comunitarias de la Unión Europea, que están dentro de la legalidad de la Organización Mundial del Comercio. Si no lo paramos, pues mañana podrían verse afectados otros productos a los que también Estados Unidos le podría aplicar medidas similares.
¿Y la Unión Europea en todo este caso está actuando a la altura?
Bueno, pues ha tomado una posición, la que le corresponde, de defensa de nuestro sector, porque además está totalmente convencida y preocupada de las implicaciones que esto podría tener para el resto de sectores, y porque se está poniendo, como he dicho, en duda la legalidad de las ayudas de la Unión Europea. Se han personado, igual que hemos hecho nosotros, en la investigación. Es una investigación de tipo administrativo, no estamos hablando de tribunales, estamos hablando del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y hay unas fases del procedimiento y unos pasos en los cuales te puedes personar y presentar alegaciones. Y ellos se han personado, la Unión Europea, igual que lo ha hecho nuestra administración española, igual que lo hemos hecho nosotros, pero repito, trabajando todos en coordinación.
¿Cómo afrontáis lo que pueda suceder?
Bueno, en base a la experiencia de casos anteriores en otros sectores y en base a la información y al asesoramiento que nos dan los despachos de abogados con los que estamos trabajando, pues esto es un trabajo de un año de duración. No creemos que se vaya a resolver pronto. El 5 de agosto hay una primera resolución, pero creemos que esto va a ser un trabajo de un año, y nos estamos preparando, estamos haciendo un trabajo de tipo técnico para demostrar, cómo vamos a hacer, que las ayudas que recibimos son legales. Aquí tiene un papel muy importante que jugar la Unión Europea y nuestra administración para demostrar que vendemos a unos precios muy competitivos, porque el sector lo es un sector muy competitivo porque es muy eficiente, y por supuesto para demostrar que los problemas que pueda tener el sector californiano pues se deben a otras razones en las cuales nosotros no entramos, pero no se deben desde luego a la competencia que le hace España. Nosotros somos competitivos, repite, porque somos eficientes, no por las ayudas que recibimos, y no somos la causa de los problemas del sector californiano.
Claro, en Poniendo las Calles estamos siempre con la marca España. Antonio de Mora, secretario general de Asemesa, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Desde aquí, bueno, esperamos que todo se resuelva favorablemente y que pronto pues podamos tenerte de vuelta para que nos des buenas noticias, que tanto nos gustan aquí. Un saludo.
Un saludo, Bea, muchas gracias.
Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
¿Qué? Es que no me digas que eres como la vida misma.
No, es
que...
Bueno,
ya. A partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Y a esta hora abrimos el teléfono del programa 950-6006, 950-6006, que además es gratuito y lo ha marcado Rafa de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Por el sonido del teléfono te encuentras de camino, ¿verdad? ¿A algún sitio?
Voy camino del trabajo, sí, señora.
Vas en coche, sí. ¿No?
Sí, voy en coche.
¿Hacia dónde te diriges?
Pues vivo en un pueblecito que se llama Lumpiaque y me dirijo a Zaragoza.
A la capital, ¿no?
Antes de entrar a la capital, un polígono industrial que se llama Plaza. Uh-huh. Ahí está la empresa y, bueno, pues ahí vamos a pasar la mañana.
Muy bien, ¿cómo se llama tu empresa?
La empresa se llama...
Si puedes.
Manhummer, sí, bueno, que ganen alguna perrilla más, ¿no?
Muy bien. ¿Y a qué os dedicáis?
Nos dedicamos a hacer filtros para coches.
¿Filtros para coches?
Sí, señora.
¿A quién distribuís luego esos filtros? ¿Con qué compañías trabajáis?
Con todas.
¿Con todas?
Con todas. Con Ford, con Renault, con Peugeot, con Jaguar, con Mercedes. No sigo, con todas.
Claro, qué curioso. Podríamos pensar que estos se hacen en las propias plantas de automóviles, pero no, las hacéis vosotros y se distribuyen luego para el montaje.
Esto se distribuye para montaje, se venden como recambios, los que tú luego pones en tu coche. Cuando las cadenas de montaje también se venden, se fabrican dentro de la empresa nuestra, todo lo que es el conjunto, que luego cuando lo tienen en cadena de montaje de vehículos, solo tienen que poner cuatro tornillos y montan el conjunto completo de lo que es todo el equipo de filtraje.
Tal cual lo habéis enviado.
Exacto.
Muy bien, Rafa. ¿Madrugas mucho? ¿Cuál es el motivo? ¿Vives un poquito lejos de lo que es la fábrica o es que se entra muy pronto?
No, entramos a las 6, vivo a 40 kilómetros, pero claro, me gusta fumarme un cigarrillo y tomarme un café con los compañeros antes de empezar a trabajar.
Claro, llegar un poquito antes relajado, no entrar ahí y ponerte ya al lío.
No me gusta ir a tosigo, soy muy tranquilo.
Muy bien, Rafa, nos parece estupendo, un ponedor de calles, en este caso en el sector de la automoción, bueno, pues haciendo filtros, muy interesante.
Un ponedor de calles, que es por lo que quería llamar.
Ah, pues cuéntame.
Que ayer estuvo en la Seguridad Social para prepararse ya su jubilación para el mes de febrero.
Oh, por favor, Rafa, qué alegría. En febrero ya te jubilas, ¿cuántos años poniendo las calles?
44 años me ha costado llegar hasta esta fecha.
Nada más y nada menos, 44 años.
Así es.
Parecía que no iba a llegar el día, ¿verdad?
Ay, sí, por eso cuando lo ves cerca casi estás nervioso ya, pero bueno.
Oye, Rafa, ¿y cómo se plantea uno el futuro sin tener que levantarse a las 4:30 de la mañana?
Bueno, pues la verdad es que no pienso ser el típico jubilado de estar viendo la tele ni las obras, ¿eh? No es mi idea.
¿No tienes proyectos?
Sí, llevo idea de montarme un huertecillo, llevo idea de hacer manualidades, apuntarme a un curso de manualidades, yo voy a hacer cosas porque es que si no...
Todo eso está muy bien, Rafa, pero la obligación de no tener que madrugar todas las mañanas y ir a la misma empresa, ¿verdad? Eso va a ser un gusto.
Fíjate, ya no es tanto el madrugar, sino el cambiar de sueño cada 15 días.
Claro, andas cambiando de turno.
Claro, vamos a tres turnos y eso sí que hay veces que te mata.
Claro, normal.
Eso es lo que más se hace cuesta arriba, sobre todo cuando te toca el turno de noche, que el fin de semana tienes que acoplarte para estar con la familia, luego el domingo otra vez empiezas la noche de nuevo.
¿Qué nos vas a contar?
Pues efectivamente, era mi siguiente frase, ¿qué os voy a contar a vosotros?
La verdad es que es un lío.
Cada mes y medio es lo mío, lo vuestro es todas las semanas.
Bueno, casi prefiero lo mío, porque si a mí encima me cambiaran de turno, yo ya no sabría en qué momento vivo.
Sí, acabas como borracho, ¿eh? Sí,
claro.
Sí, es verdad.
Oye, Rafa, muchas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo llevas por los pelos, ¿eh? Porque en febrero ya ibas a dejar de serlo. Un besazo enorme.
Venga, dime. Un beso y gracias.
Hasta luego y que vaya bien la jubilación.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches.
Y ya tengo aquí conmigo a David Otero, que nos va a hablar de las efemérides, pero a ti no te he preguntado, vamos a ver, tú, cuéntame. ¿Qué cosita así extraña has robado?
Yo soy un ladrón
muy light.
Tú no eres
tan bueno como Juan Andrés Rubén.
Yo soy muy light. Yo cositas de hoteles, tal.
Oh. Bueno, pero eso
la
no
típica
robar.
Pasta de dientes para cuando apriete
pero,
así...
Pero eso no es robar. Robar es cuando ya te llevas el albornoz.
No, luego también he dado golpes, pero yo soy de golpes en grupo. No soy ladrón de guante blanca. Yo soy más de Ocean's Eleven y ese tipo de cosas.
Muy bien, que te organizas con los
Esto
demás.
Es.
Bueno, David, cuéntame muy rápidamente, porque se nos agota el tiempo, pero así un poquito, para que tengamos una idea, cosas que pasaron un 9 de agosto.
Pues mira, un 9 de agosto de 1930, Betty Boop hizo su debut en la televisión, en el corto Dizzy Dishes, que fue el primer dibujo animado que llevó minifalda, que a muchos llevaron las manos a la cabeza.
No, en su época fue tremendo,
fue
increíble, escandalazo.
Sí. Y luego volvió a aparecer en el 88 en la película de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Tuvo así como una especie de cameo de 15 segundos.
Es toda una imagen mítica, ¿eh? Se siguen vendiendo bolsos con su imagen, tazas, de todo.
Pero también hoy, un 9 de agosto de 1173, se construyó el campanario de la Catedral de Pisa, que ahora se conoce como la Torre Inclinada de Pisa, que tardó dos siglos en construir el todo.
Y encima la hicieron mal.
Y tuvieron que remodelarla y a día de hoy todavía están viendo a ver cómo
que
hacen
no
para que pare de inclinarse.
De inclinarse.
En 1483 se abrió la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, pero sobre todo de Sixto IV, que fue quien ordenó su construcción. Y, ¿te parece que vayamos al cine?
Venga.
Vamos al cine.
El golpe.
Sí, señor, porque hoy, tal día como hoy, recordamos a Robert Shaw, el actor británico que vimos en El Golpe, desde Rusia con Amor. Leímos en Tiburón. Y en Un hombre para la eternidad, que es el que hizo así... Hacía papeles bastante así como de malo, ¿no?
Casi siempre hacía de malo, menos en la de Tiburón, que ahí no hace de malo. Pero bueno, hace de ser extraño.
De borde.
Sí.
Hace de borde.
Sí, sí, sí.
Vamos
sí.
A dejarlo
el,
en que
le pegaba
al
físico.
Pues sí, nació... Uy, perdón, falleció en 1978 y su primer papel importante fue la película de Desde Rusia con Amor, la entrega de James Bond, pero eso, tuvo una carrera bastante larga en el teatro además, y también es el cumpleaños de Melanie Griffith, que es una
ex de Antonio Banderas.
Pero fue nominada al Oscar por Armas de Mujer también. Vamos a ver si conseguimos pasar la etapa de Antonio Banderas también nosotros. Y vamos a... recordar a José Luis Uribarri de Eurovisión.
Rumanía, bueno, ha tenido siempre tradición por gustos, por siempre conjurado Esta vez, con teléfono, vamos a ver. Vamos
no, nació,
a ver cómo...
nació el 9 de agosto, 1936. José Luis Uribarri nació en Ávila, el 9 de agosto de 1936. Debutó en Televisión Española en 1958 y fue la voz corporativa de la cadena hasta 1996. Pero sobre todo uno de los mayores éxitos profesionales fue el de presentar el Festival de Eurovisión, que al final ya se sabía todos los trucos. Ya se sabía quién iba a votar a quién y cuántos votos nos iban a dar a
lo
nosotros.
Tenía todo controlado.
Que... ¿Y te parece que terminemos con la musical?
Venga, vamos con ello. ¿Por qué me traes a Queen?
Porque tal día como hoy, en 1986, Queen se despide ya de los escenarios.
¡Hala!
Sí. Fue su último concierto.
Su último concierto
un
fue
9 de agosto.
En el Knebworth Park, que luego los de Oasis volvieron ahí en el 91... Creo que fue en el 91, y se llevaron al público de calle.
Multitudinario el concierto de Queen, 120.000 personas, nunca más se volvió a juntar la banda original. Luego han vuelto.
Sí, luego han vuelto,
Pero ya Freddie Mercury moría en 1991 y ha sido imposible el reencuentro.
Un año después, fue cuando le diagnosticaron el SIDA y decidieron dejar los escenarios.
Dejó los escenarios. Bueno, a las 5:45 escuchábamos a Queen, pero ahora nos vamos a escuchar también muy buena música. Ya sabes que como no están los dos Carlos, recordamos siempre una de la del pulpo. Bueno, pues aquí la tienes. Disfruta.
Las calles están prácticamente puestas porque llega Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Uy, qué bien te oigo. ¿Dónde estás?
Estoy en lo alto en la ladera de un monte. Más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.
Exacto. Y la tengo cuando salga la luz, ¿sí? Aquí en Santo Toribio de Líbana, cerca de Potes.
¡Ay, qué bonito!
Muy bonito. A medio camino entre Fuente D y otros desfiladeros. Y esperando que nuestros amigos de la zona de Líbana vengan a echar un rato con nosotros aquí esta mañana, que se lo van a pasar muy bien.
Pero estará complicado llegar allí y todo a esta hora, ¿no? Allí no
pues puede... hay una cuestecita muy agradable. Y esta me la he hecho yo andando, por cierto.
Muy bien, ¿te gusta hacer un poquito de caminata antes de la radio?
Sí. No me la he hecho hoy, me la hice un verano. Aquí, ¿sabes? Sí.
Bueno, ¿y fresquito?
No, la verdad es que la temperatura es agradable.
Bueno, también tus temperaturas agradables son un poco extrañas para todo el mundo, pero bueno, es lo que tiene. Herrera, hoy cumple 79 años uno de los grandes de la música. Eric Burdon, ni más ni menos de los Animals. Gran canción, gran grupazo, que además tiene desde hace un montón de años un montón de perspectivas musicales y que triunfaron en lo más alto de toda la música. Espérate que tenemos... un problema con nuestro micrófono, Herrera. Cuéntame tú del 1 al 10, por favor.
Pues sí, ¿qué está pasando? ¿Se ha desconectado? ¿Se ha roto? ¿Qué pasó?
Ya está. Pues nada, la cosa de la técnica.
Vaya, está rompiendo la radio, ¿no?
Ya está. Era un simple cable que no funcionaba. Ahora sí. Mira qué canción tan absolutamente maravillosa, de las grandes de la historia de la música.
Maravillosa canción.
Yo creo que es una canción que además que va creciendo, que va cogiendo muchísima fuerza. Yo creo que es la canción más emblemática de los Animals, aunque tengo otra seleccionada que vamos a escuchar ahora, pero esta canción es un auténtico 10 y ha sido banda sonora de muchas películas.
Es correcto.
Una banda que no tuvo mucho tiempo de duración, porque en el 64 lo que hace Alan es que se transforma, quiere abandonar el grupo, hace otra formación musical que también funciona, pero en medio dejaron grandes canciones, que también esta fue otra de las imprescindibles. Otra canción que tiene un montón de versiones. Esta canción es un pelotazo.
Es cierto. Don't let me be misunderstood.
Es un auténtico temazo esto, Herrera.
Sí, señor, señor.
Uh-huh. Fíjate, hoy también estamos a 11 de mayo. Llevamos ya 36 años sin Bob Marley.
Fue un día como hoy, ¿no?
Un día como hoy, sí, un día como hoy. Además, que murió de una forma muy tonta, por cabezón, por temas de no querer ir al médico, por no querer seguir unos tratamientos lógicos médicos. Y, oye, que si le hubiesen cortado el dedo, Bob Marley estaría aquí, porque tenía un cáncer de dedo, lo descubrieron jugando al fútbol, y la verdad que se fue muy rapidito, ¿eh?
Sí, señor. Qué bonito esto.
Me parece una de las mejores canciones de Bob Marley, ¿eh? Además, es que escribía él también, y él tenía muy buenas ideas. Tuvo muchos problemas en Jamaica, de donde tuvo que salir pitando por problemas de trabajo. Sin embargo, luego, cuando murió, llevaron el cuerpo allí, y allí sigue siendo una persona venerada. Tiene su mausoleo, que todos los años visitan millones de personas. Bob Marley, que era el hijo de una mujer que trabajaba en el campo, de una mujer que conoció a un hombre, que este hombre era militar y que se fue y que no quiso saber nada ni de la madre ni de él. Tuvieron que emigrar de su país y trabajar en un montón de cosas, pero él adoraba la música y sin darse cuenta se inventó una forma y un estilo de música que era este reggae, mezclándolo un poco con toques eléctricos, y a partir de ahí pues hizo una gran eclosión musical con el reggae, y funcionó muy bien porque vendió muchos millones de discos. Uh-huh. Estados Unidos, la gente que vive del faranduleo y de la música, sobre todo del cine, el tener una estrella en el Paseo de la Fama de allí, de Sunset Boulevard, es importante, ¿no?
Yo tengo una Marbella, si te sirve.
Bueno, también está bien, claro. Mucha gente que no la tiene, con lo cual imagino
cada uno
que
a su escala, claro.
También es verdad. Pues oye, que a él se la dieron, 30 años tardaron en ponérsela, pero yo creo que se la merecía perfectamente. Hoy recordamos que Richie Valens, el mejor cantante de esta canción, le ponían su estrella. Falleció jovencito, ¿eh? Falleció en un accidente de avioneta haciendo una pequeña gira que estaba haciendo por Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues, no se le rindieron los homenajes y los tributos necesarios y que hubiesen estado bien en ese momento, sino que a partir del éxito de la película de La Bamba, con la versión de Los Lobos, pues se acordaron de este hombre y dijeron, oye, vamos a ponerle una estrellita al autor de, entre otras muchas canciones, una de mis favoritas de lo que viene siendo el rock and roll americano.
Ricardo Valenzuela.
Exacto, Ricardo Valenzuela.
A las 5 y 54 de la mañana nos despedimos. Mañana, a partir de las 4, tienes una nueva cita aquí, Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros un día más y feliz miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.